Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque Pumas busca romper este año la larga sequía que tiene sin títulos. El club universitario se renovó tanto en plantilla como en directiva con la misión de cambiar la cara. Y analizaremos qué es lo que podrían lograr los auriazules en el nuevo torneo de la Liga MX. Máximo avance. La temporada regular de la NFL ya culminó y dialogaremos todo lo que podría suceder en los playoffs rumbo al Super Bowl. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Hay algunos que dicen que hay campaña en contra de Freddy Juárez, y yo creo que hoy la redacción, encabezada por Cristian Moya y por Jaime Sandoval, que han puesto en la portada, si usted entra, condenados al fracaso Pumas. Yo difiero completamente de lo que ha puesto el equipo digital de la Octava Sports en relación a Pumas. Hoy Pumas tiene un rumbo definido. Hoy Pumas está en buenas manos con Antonio Sancho. Llegó un directivo que tuvo una primera etapa fallida en Pumas, que fue, aprendió en uno de los mejores equipos de México, como es la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tigres. Ahí aprendió, ahí se forjó, y hoy que regresa en esta segunda etapa, si algo le ha caracterizado esta gestión naciente de Antonio Sancho, es el poner los acentos donde deben de ir. Dejar de ser populistas, como pasó con el doctor Mejía Barón, con la anterior administración, que le entregaron todo el poder a Efraín Juárez de una manera populista. Tú eres el hijo pródigo, tú decide a quién traes. Hoy eso ya no pasa en Pumas. Y lo del fichaje de Robert Morales confirma que se va a anunciar en las próximas horas, confirma que hoy en Pumas hay un proyecto bien trazado. Lo de Robert Morales no es más la cereza en el pastel de una extraordinaria gestión en el mercado de invierno de Pumas. Sí, Pumas va a competir. Es muy diferente a que sea candidato a buscar el título. Ojo al dato ahí. Pero de que están edificando, construyendo una vez más para que este equipo vuelva al lugar donde está, es una realidad. Porque usted diga, mi amigo Radio Escucha, amigo que circula por las redes sociales, en 6 semanas que tiene Antonio Sancho, ¿va a cambiar los errores 15 años? Imposible. Pero dieron el primer paso. Él, no sé si sea la palabra correcta, corporativizar la gestión deportiva de Pumas. Hoy los grandes equipos como el Real Madrid, como el América, como Monterrey, gestionan de esa manera, a través de la dirección deportiva y de ahí hacia abajo. Hoy Pumas debe de ilusionar a su afición. Hoy Pumas tiene proyecto. Veamos en el arranque del campeonato mexicano de este clausura 26, también Efraín Juárez cambió, porque con la anterior gestión Juárez era imprescindible. Hoy, si no llegan los resultados, Juárez puede ir. Comenzamos el show de la Octava Sports.
En este 2026 se cumplirán 15 años desde la última vez que Pumas se convirtió en campeón de la Liga MX. Por ello buscarán tener un año exitoso y realizaron movimientos importantes en toda la institución. Juninho Vieira es la incorporación más sobresaliente de los auriazules, pues es un atacante brasileño que llega tras haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo. Jordan Carrillo también llegó a reforzar la plantilla universitaria y es un fichaje que ha llamado la atención, pues el exjugador de Santos Laguna ya ha tenido participaciones importantes con las selecciones menores de México. Además, incorporaron a los jóvenes que pertenecen a Rayados de Monterrey, Antonio Leone y César Garza, que apoyarán a la competencia interna del club. Pero además, la delantera universitaria aún podría tener a otro elemento, pues Robert Morales está a detalles de llegar a la cantera, después de que ya se consagró bicampeón con el Toluca, donde ha marcado 13 goles y 8 asistencias. Pumas aún no tiene alguna baja oficial, pero hay que recordar que su reestructuración inició desde la temporada pasada, donde tuvieron hasta 9 salidas. Los movimientos en cantera también sucedieron en la directiva, pues el doctor Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejaron sus puestos. Y ahora es Antonio Sancho el nuevo vicepresidente deportivo, que junto a Efraín Juárez buscará devolverle el protagonismo a esta institución.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show del Octava Sports con Nacho el Fantasma Suárez, con Miguel Ángel Luis Castillo, señor Enrique Beas. Nacho, Luis Castillo aplicó un Nacho Fantasma Suárez el día de ayer con Cruz Azul, él lo aplica hoy con Pumas. Pero ayúdame a entender, Nacho, estos refuerzos.
Más luz, por favor.
Ayúdame a entender, por favor, Nacho, si realmente estos Pumas están para algo importante este torneo. También entender que, bueno, va arrancando el proyecto de Toño Sancho y no pasa absolutamente nada para este semestre. ¿Qué esperar de los Pumas, don Ignacio Fantasma Suárez? ¿Qué esperar del Goya?
No sé con quién está más emocionado Luis Castillo, si con la superselección de Javier Aguirre o esta de Espinosa de los Montero y Pupo y en sociedad con Sancho, ¿no? Porque cambiaron de representante. Ahora resulta que con la llegada de Sancho, antes el flamante asesor de todos era Ares de Parga, aunque usted no lo crea, seguía ahí funcionando como asesor. Pero Ares de Parga no se lleva con Sancho. Entonces Sancho trajo a sus representantes de cabecera, que es Espinosa de los Montero, que ya había trabajado antes con Pumas, y este nefasto personaje argentino de apellido Pupo, que era el que se chingó, bueno, hizo tracalera y media en Tiburones Rojos con el hijo de Fidel Curi Grajales, con Curi Mustieles. Ellos son los que ahora se encargan de las contrataciones de Sancho, son muy amigos de Toño Sancho, digamos que casi casi socios de Toño Sancho, Espinosa de los Monteros y este representante de Pumas. Ojalá le vaya bien a Pumas, tiene que dar un bandazo, cumple 15 años. Yo difiero de lo que dice Luis, de que son grandes contrataciones. Yo esperaría que Pumas le diera oportunidad a su propia cantera y no trajera canteranos de otros, como es el caso de los que ya mencionó. A Robert Morales se lo ofrecieron hasta, creo que hasta las Estufas Económicas de San Mateo Atenco, y nadie lo quería, tuvo que pagar una lana Toluca, como lo hizo en su momento con Talavera, que se lo prestó a Pumas para que llegara. Así que una super contratación, que digas, el Pantera Morales lo van a extrañar mucho en Toluca, pues no, tenía año y medio de contrato y no quería irse, o si iba a un equipo que jugara a Libertadores, por eso no se fue al Inter de Brasil, o algún equipo importante, y por eso Robert Morales llega de Toluca a Pumas. Yo estos Pumas, ahora no hay play-in, yo no los veo ni siquiera entre los ocho mejores, no veo a este Pumas compitiendo dentro de los ocho primeros.
Ahora, Luis, te saludo con mucho gusto. No competir contra los primeros ocho en ese torneo, yo lo platicaba con Luis Castillo en Reacción en Cadena. Creo que el equipo de Pumas tiene que aprovechar que justamente los protagonistas típicos de los torneos mexicanos tendrán el famoso tema de los seleccionados mexicanos, Específicamente, ya lo decíamos el día de ayer, Toluca, América, Cruz Azul, Tigres, por ahí Monterrey, en una segunda capa o segunda línea Chivas. Pumas necesita y requiere meterse a este ejercicio para que en una liguilla realmente sí pueda competir por algo el equipo de los Pumas. Aparte va a jugar con Concachampions.
Va a jugar con Concachampions, ¿cómo están? Le reitero el saludo. Yo lo que diría es, en 15 años no van a cambiar lo que en 6 semanas. Esa es una realidad. Nuestro cabecita de algodón no cambió en 6 años lo que pasó en 70 años, ¿no? O sea, Toño Sancho no va a venir a cambiar todos los males de Pumas. Esa es la realidad. Dice Nacho, la cantera, ¿hace cuántos años que está descuidada? O sea, en 6 semanas no va a surgir un jugador de la cantera que venga a ocupar ese lugar que hoy dice Nacho el Fantasma Suárez. Yo entiendo, ojalá que la gente que llegó le ponga atención. Estás muy, ¿a dónde estás viendo? Veas, véanos aquí a los ojos, por favor. Eso, porque te veo muy disperso. ¿Qué estás viendo? Entonces, Pumas hoy, como yo lo dije, no es su ego, no los dejo escuchar. Hoy Pumas no está para ser campeón. Hoy el proyecto de Pumas no es ser campeón. Tienen que construir. Esa es la realidad de las cosas. Todos los desatinos del pasado. Desde el señor, ay, se me olvidó el nombre, de Borja Navarrete, que llegó en la última etapa. Estamos hablando en 15 años. En 15 años las cosas se han hecho mal en Pumas. Esa es la realidad de las cosas. Descuidaron la cantera. El señor que falla penales dijo, no, las fuerzas básicas no interesan. Pues vamos, Pumas Morelos, ¿no? Y ahí, errores tras errores, que hoy tienen hundido a Pumas en una crisis institucional. Nacho, que tiene más años que nosotros en esto de la...
Como dijiste, Nacho.
No, pero de experiencia sí, Nacho. Necesito un resultado deportivo para poder empezar a trabajar en las fuerzas básicas. Seríamos unos insensatos decir que cuando llegó Mejía Barón, todos pensábamos que le iba a ir mal, o que no iba a hacer nada. Todos creímos que llegaba el hombre idóneo, y nos equivocamos. Por eso yo les pregunto, Pumas no está para ser campeón.
Pero, a ver, entiendo lo que vas a decir, y en esa parte voy a coincidir contigo, pero Pumas necesita también reconstruirse, no nomás en lo deportivo, sino en manera de administrarse. O sea, el patronato que era, ya no es, o sea, el patronato está de papel. Entonces no tiene nadie que lo respalde financieramente. No puede vivir de sacarle boletos al sindicato y que les paguen dinero también del erario, aparte de los derechos de televisión. Necesita reinventarse, una reingeniería administrativa, porque si no, ni Sancho, ni aunque trajeran al que trajeran, va a poder componer a estos Pumas. Estos Pumas necesitan una inyección. ¿Cómo puede ser que la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene el respaldo de Cemex? Es una universidad local, regional, importante, o como quiera. Es la Universidad Nacional, y desde que se fue ICA, y desde que el patronato lo hicieron metiendo a socios para ganar elecciones como si fuera un partido político, esto se fue al traste. No hay nadie detrás de Pumas. Financieramente es un caos.
Pero Nacho, pero también hay que entender una cosa. A ver, aquí Efraín Juárez, Chueco Derecho, va para allá segundo periodo, o sea, segundo torneo, en donde después de tanta grilla que le hicieron a Efraín Juárez, el situarse ya con estos nuevos refuerzos, con este nuevo proyecto deportivo, de pronto, ¿por qué desechar a un equipo de Pumas que pudiera ser protagónico? ¿Por qué? O sea, ¿por qué poner a Pumas muy por debajo de los demás? O sea, tú dices que no le alcanza ni para los primeros 8 lugares. Hoy,
No le alcanza.
¿Cómo? Y entonces, ¿de qué fue tu editorial, Luis? Y si son buenos refuerzos y es un equipo competitivo.
Fíjate, ahí te va. Toluca, Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres, Pachuca.
León.
¿Pero qué Pachuca? ¿El de Héctor Herrera, el del Pocho Guzmán, el de Guti, el de Alan Musk? ¿Qué Pachuca?
Juárez. Por eso hoy Pumas debe de buscar dar la sorpresa Por eso yo veo que es un torneo de transición. Ese sonido fue incómodo.
Pero mira, Pumas no está para competir, o sea, ojalá le funcionen y todo, pero está para ser medio animador, si tú quieres, para pelear ahí entre el 8, el 7, no le da para más. Si llega a ir arriba del 7, será un torneo extraordinario y milagroso, todo lo que logre después de la 7. Pero es el tema de Pumas, de Sancho y todo, es que no tienen tiempo para dar tiempo. Son 15 años y la afición le queda muy grande a un equipo que evidentemente está chiquito. Mira, yo no entiendo muchas de las cosas que hace Pumas. Sí entiendo que tiene que revolucionarse, que tiene que readministrarse, pero tendría que tener también una inversión en dónde, pues en lo que son las bases, en fuerzas básicas, y siguen los mismos de siempre desde hace...
De todas maneras, Nacho, eso, más allá de transición o no, vamos a ver cómo realmente se reinterpreta el proyecto de Pumas. Pero lo que ustedes no están hoy viendo es para qué están reforzando este equipo, con la materia prima con la que hay,
para qué competir, le alcanza Pumas. No para ser campeón.
Pero pues, caer de nueva cuenta en la trampa bucle, entonces que ustedes han platicado durante todo estos espacios. Pues no sabemos para qué le va a alcanzar a los demás proyectos, pues es lo mismo.
Mira, fíjate, lo que decía Nacho hoy, y que decía, por ejemplo, yo no sabía esto de Fidel Curi Mustieles, que le clavó el diente a su papá entonces.
Sí, claro.
¿No? Y este mundo de promotores, que tristemente Nacho se ha convertido en un mal necesario. Hay profesionales, se convierte en un círculo vicioso. ¿Dónde estamos? Porque hoy, y me gustaría cambiar el tema, o podemos seguir, o hablamos de Pumas, con lo que está pasando en América. ¿No? Hoy anuncian el fichaje, lo tenemos ahí, producción, de este chico, Aarón Mejía, de Xolos. ¿Quién representa a Aarón Mejía?
No sé. ¿Pitch Group o qué?
¡Bravo!
No, es que
Pitch Group lo representa.
Pitch Group tiene una gran relación con Bayos y tiene la mayoría de jugadores de América. Entonces, si lo juzgas...
¿Es por bueno el día, o es malo, Nacho?
Dependiendo por los resultados de los últimos 4 años, pues ni modo que le achaques que ha sido malo. Si fue campeón 3 veces, llegó a 4 finales seguidas, pues no puedes decir que le fue mal.
O sea, pero Aarón Mejía es un buen refuerzo para Pumas. Tú decías, criticabas a Jorge Espinosa. ¿Aarón Mejía es un buen refuerzo para América?
No, yo no lo ubico. Ni siquiera lo ubico, pero no es un refuerzo para la América. Es una incorporación, digo. No, refuerzo no le puedes llamar refuerzo a alguien de fuerza, a alguien que no tiene un cartel y mucho menos.
Ahí está.
Sí, pero
entonces, no, ¿dónde están las fuerzas básicas del América? O sea, es el mismo, o sea, que traigan a un chico.
No, pero es diferente. Alguien tiene crédito. Pumas no tiene crédito. O sea, Pumas no tiene ningún crédito desde hace 15 años. Si acaso salvas la gestión de ahí de Lilini, y párale de contar, el resto fue pal perro. Y Pumas, yo no sé si esta reconstrucción, como tú le llamas, para competir, tenga contentos a la afición. La afición, ¿tú crees que esté contenta con que, bueno, vamos a competir? Pues ya compitieron en otros momentos. Son 15 años.
Ahora, afortunadamente para América, que hoy es una sociedad anónima bursátil, puedes ir como reportero y pedir informes de cuánto costó Aarón Mejía, ¿cómo se llama?
Aarón
Mejía, ¿no?
Ahí no hay, bro, porque es el único equipo que cotiza en la bolsa, ¿no? Y tiene que hacer públicas todos los desembolsos. Me imagino que, digo, si aquí nos cuesta trabajo reconocer quién es Aarón, pues debió ser una opción de compra barata. No, América no está invirtiendo, ya quisiera sacarlo a los que tiene y colocarlos, y entonces sí para comprar.
Que ahí Nacho, hablando del América, ¿qué tanto le pesa y le afecta esta noticia que se ha generado de que Emilio Azcárraga vende parte también de sus acciones?
Es que al final de cuentas lo que está pasando, lo comentábamos el día de ayer, y tiene que ver mucho, mucho con el FIFA Gate. Esto de Emilio Azcárraga, que vende sus acciones tipo A, que es, las acciones tipo A son los que tienen derecho a voz y voto en las decisiones, no como si tú y yo compramos en la bolsa dos o tres acciones de la América, pues nada más tenemos si ganaremos o perderemos, si suben o bajan.
Acá, hay muchos periodistas que compraron acciones tipo L.
Sí, seguramente, pero esta venta, digo, ya hace algunos meses vimos lo que pasó con Eduardo Turcios del ALA, que compró el 7.2. Luego lo vimos al desincorporar el América, formar el Grupo Águilas, el 49%. Y ahora lo de Emilio, que vende algunas de sus acciones. Yo lo veo como un traspaso así, entre comillas, de poder entre familia. Te las doy, ahí me las guardas, y después yo te las recompro. ¿Por qué? Porque se las vendió Bernardo y se las vendió Alfonso de Angoitia. ¿Por qué lo están haciendo así? Porque tiene una reingeniería de emergencia. Necesitan blindar a la empresa. En el 2024, recordarás que tuvo que salir Emilio Azcárraga, al mismo del consejo. Se quedó como accionista, pero renunció al consejo. ¿Por qué? Porque en los próximos meses vendrá la fusión de Televisa con Univision a nivel legal y global en Estados Unidos. ¿Qué se necesita? Que entonces el dueño no esté manchado, no esté investigado con el FIFA Gate, que sigue su curso. Esta investigación del FIFA Gate sigue su curso. No se dan a conocer más datos, porque el Departamento de Justicia en esto guarda la secrecía, y se da y solamente se conocerá cuando se finquen algunas responsabilidades, si se hacen, o si bien se llega a un acuerdo, que bien podría ser hasta confidencial. Pero evidentemente lo que está pasando en Televisa es una reingeniería a gran escala, es una reingeniería de emergencia. Está dejando, ya ha dejado de ser un imperio familiar para convertirse en una corporación institucionalizada para sobrevivir a la justicia estadounidense. Ya vimos que Trump va por el petróleo y Trump va por todo, cualquier tipo de activos. Entonces, el FIFA Gate le permite tener esos activos de Televisa, que tiene cinco mundiales firmados y está acusado por sobornar para quedarse con estos. Entonces, es un impacto lo que estamos viendo, ¿eh?
Fíjate lo que dice esta información que nos llegó. Las transacciones fueron parte de una serie de operaciones corporativas para intercambiar la participación de Azcárraga en Televisa por acciones de Ollamani en poder de Gómez y de Angoitia, dijo un portavoz de Televisa. Ambas transacciones alinean más a cada parte en sus responsabilidades de gestión diaria y su enfoque estratégico, afirmó Damián Fraser, director de Miranda Partners, una consultora de comunicación financiera en la Ciudad de México. Tras los acuerdos, la participación de Azcárraga en Ollamani aumentó al 38%, mientras que la participación conjunta de Angoitia y Gómez en las acciones A de Televisa aumentó al 22% en comparación con el 24% de Azcárraga. Televisa cuenta con cuatro clases de acciones y la propiedad total de Azcárraga en ellas lo convierte en el accionista más importante de la compañía de medios.
Sí, pero se ha difuminado, desde cuéntate, te vendo de un lado y te las paso para el otro.
Se quedó así pasmado Nacho el Fantasma Suárez. Hay muchos comentarios. Dejen ir una pausa y regresamos. Vamos a leerlos, créanmelo todos. Vamos a una pausa rápido y regresamos. Bueno, hay muchos comentarios, como yo se los decía, compañeros, para que vean que aquí le damos salida a todos. Dice, si el dueño del balón como Emilio está vendiendo para sobrevivir, no sean blandengues, queda bien y entren al tema. Devalúa él mismo sus contenidos y el fútbol mexicano y seguirá. ¡Ay, cabrón! Dice profesor Cruz, repostió esa transmisión. Gracias, profesor Cruz, qué buena onda. Le mandamos un fuerte abrazo al profe Cruz. Dice, América fue tricampeón a pesar de Baños. Ahora resulta que no solo son focas aplaudidoras del gobierno, también lo son de Baños. Viven en otro país. No, pues creo que no, Memo Enríquez. Dice, ¿qué opinan de los comentarios racistas y clasistas de Willy González contra la gente de Toluca? No, te lo juro que ahora sí nos agarras en curva, mi hermano. ¿Por qué dejan que el marranón venga hoy disfrazado de Oscar Cadena? No sé qué sea de Oscar Cadena, güey, pero bueno. Acepten los hechos, a nadie le importa esos gatitos de la UNAM. Yo lo dudo, ¿eh? Hoy hubo muy buena información en este programa, ¿eh? Muy buena información. Dice, Pumas funciona con buenos canteranos y con todos los extranjeros, pero de calidad. Y otra vez no los están haciendo. Traen a canteranos de otros equipos y un petardo brasileño. ¿Ese es un proyecto? Pues para mí sí hay proyecto, ¿eh? Para mí sí. También Guarachudo Castillo tiene pendiente decir la verdad sobre tu picador, el engañaficiones Enrique Vadillo. Aprende a Camacho, él sí no es pocos huevos como tú y dice la verdad. Órale. Órale. Dice, ¿quién le hizo daño a esta basura de Efraín Juárez? No digas mamanchas, pelón. ¿Cómo que quién? Pues cuánta gente. Luis Castillo se dejó colonizar por Estados Unidos, su presidente naranja. Se creyó toda la narrativa de País Liberador que vio en las películas. Qué mente tan débil. Bueno, señor productor, ya lo sabe, ya se la sabe. Ponga todos, gol de Raúl Jiménez en la Premier, sí, la goleada del Barcelona, etcétera, etcétera. Pero ponga todos los comentarios. Nosotros vamos rápidamente con Cristian Moya y reporte de la salida de Nacho Rivero.
El pulso de la Liga MX.
Ignacio Rivero ya emprendió el viaje a Tijuana para incorporarse con los Xolos en este regreso al equipo que lo trajo a la Liga MX hace más de 6 años. Se va de Cruz Azul, se despidió de la afición y les pidió no estar dolidos. Es parte del fútbol que jugadores como él, que logran ser figuras dentro de alguna institución, en algún momento tengan que partir de estos equipos. Escuchamos a Ignacio Rivero, sus palabras previo a tomar el vuelo que lo llevó a Tijuana a esta nueva aventura.
Sí, o sea, tranquilo, o sea, hoy ya pienso lo que es Tijuana, o sea, ya no puedo opinar mucho más sobre lo que pasó o lo que podría haber sido. Estoy tranquilo y como le decía recién aquí Adrián, con mi familia estamos felices, y eso es lo importante para mí, es lo que me llena de orgullo, que ellos estén bien.
A mí me gustaría preguntarte la situación para no especular y agradeciendo que te hayas detenido. ¿Cómo termina la relación con Nicolás Larcamón? Se hablaba de que quizás la relación no era buena. Prefiero preguntártelo antes de decir algo que no vaya a ser cierto.
No, tranquilo, son cosas que quedan dentro de lo que es Cruz Azul y no hay que darle trascendencia. Una relación cordial, así que nada, todo bien.
Nacho, ¿qué decirle a la gente, ¿no? ¿Qué decirle a los aficionados que están dolidos por tu salida, uno de los pocos que quedaba de aquel título del 2021?
No estén dolidos, o sea, es fútbol, es parte de esto, soy un agradecido, lo decía recién, me entregué, hay algo que nunca negocié, lo que es la actitud, la gana de mejorar, de querer salir adelante, desde el día uno sabía a dónde llegaba. Pero bueno, estoy tranquilo conmigo mismo y lo que di, así que bueno, me quedo con eso y con el cariño de la gente que en más de una oportunidad me lo hizo sentir, así que nada, eso me llena de orgullo y saber que hice las cosas bien.
Así las palabras de Nacho Rivero. Por otra parte, lo que respecta a cómo terminó la relación con la directiva y con el mismo Nicolás Larcamón, su director técnico, prefirió no entrar en detalles, pero se notaba que hubo una molestia al salir de la institución, ya que él quería permanecer e incluso retirarse siendo jugador de la Máquina. El que también ya viajó a Aguascalientes fue Lolo Farabelli, que tomó el vuelo temprano en el aeropuerto de la Ciudad de México y que también ya está listo para incorporarse y ser el sustituto de Palavecino, jugador que llegó como refuerzo a la Máquina de Cruz Azul. Así toda la información ya de cara a lo que será este arranque del Clausura 2026.
Máximo avance.
Acá seguimos, pero bueno, aquí andamos, amigos de Máximo Avance, amigos de Reacción en Cadena, amigos del show de la Octava Sports, el podcast en Audiocentro de Máximo Avance, la información con Poncho Galindo. Sucedió Enrique Veas, de lo mejor semana, rapidito, un buen compendio de lo que pasa en el mundo de la NFL, después de que decepcionó evidentemente la historia de los Chiefs de Kansas City con Pat Mahomes, que se quedaron con solamente 6 victorias, 11 derrotas, el caso de Jared Goff, que no pudo de nueva cuenta llevar a los Leones de Detroit a temporadas consecutivas ganadoras, Ganaron 9 juegos, perdieron 8, pero no se metieron a la postemporada. Lo de Lamar Jackson, más allá de las lesiones de los Cuervos de Baltimore, con 8 ganados, 9 derrotas. Justin Jefferson de los Vikings, una de las grandes figuras de la NFL y que tampoco pudo repetir en el siguiente paso. Y eso sin contar lo de Joe Burrow, lo de Jay Daniels, ¿no? Con los Commanders, que te había ilusionado demasiado al equipo de Washington hace una temporada. Mike Evans con los Buccaneers de Tampa Bay, ni se diga también Jonathan Taylor con el equipo de Indianapolis. Pero, Poncho, todo listo, y si quieres arrancamos con el tema de la Nacional, cómo cerró la temporada, y dejar un poquito el de la Americana, porque sé que te va a doler, como dirían por ahí en la salsa, te va a doler hablar del mega triunfo de los Acereros de Pittsburgh. Pero arrancamos, si te parece, con la Nacional, mi Poncho, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Enrique? Feliz año y feliz año a todos los que nos escuchan. La verdad es que gran cierre de la temporada de la NFL. A mí me gustó mucho la última semana. Bien acomodada y distribuida en el tema de calendario. Tal vez yo hubiera puesto a los Falcons y a los Saints a las 3:30 del domingo, a la misma hora, y también ahí hubiera combinado el juego de Buccaneers contra Panthers, porque el sábado teníamos calificados a los Bucks. Sabíamos que los Falcons tenían que perder para que se completara, que pasara justamente el equipo de Tampa Bay, y al final dejan ir esa, más bien los Falcons ganan y los dejan fuera de postemporada por
error. Con algo también inédito, ¿no? Un triple empate, todos con registro perdedor. 8 ganados, 9 perdidos, ¿no? Y hay que recordar que las Panteras de Carolina, equipo que pueden escuchar, por cierto, aquí en la Octava Sports, termina dando ese pase, termina dando ese siguiente paso por los juegos ganados divisionales, ¿no? En donde ganaron más entre estos equipos enfrentados, y por eso el equipo de las Panteras de Carolina es el que va a jugar la postemporada.
Yo no quiero abrirle la herida a los aficionados, si es que existen en México, de los Falcons de Atlanta, que ganaron sus últimos 4 partidos. Antes de eso perdieron contra los Seahawks, que es una derrota que se esperaba. Pero el 30 de noviembre se definió su temporada. Perdieron 27-24 contra los Jets. Si los Falcons hubieran ganado a unos Jets que no hicieron nada en la temporada, que fueron un equipo de 3 ganados y 9 perdidos, mismo récord que el peor equipo de la NFL, que son los Raiders de Las Vegas, estaríamos hablando de que Falcons hoy estaría en postemporada. Entonces sí, la Nacional cerró de locura. Hace unos años hablábamos de que qué gran división se estaba formando en el sur con los Buccaneers, con los Falcons, con los Saints. Ahora cambia totalmente esta perspectiva, califica a un equipo que tiene 8 ganados y 9 perdidos, pero los playoffs se van a poner muy buenos, obviamente con el favorito hoy en día para llegar al Super Bowl, que son los Seahawks de Seattle, y que descansan esta semana.
Ahora, mi querido Poncho, también lo que termina pasando en la Nacional, los 49ers y la derrota dolorosísima contra los Seahawks, papá.
Y eso me, justamente es muy interesante, porque si lo hubieran ganado los Seahawks, no nada más tenían el primer sembrado en la Conferencia Nacional, sino que hubieran sido el primer equipo en la historia de la NFL que podría haber tenido todo el calendario acomodado para tener todos los partidos de playoffs en casa, incluyendo el Super Bowl. Y eso es lo que desaprovechó San Francisco. Los equipos que han jugado Super Bowl en casa, que recordamos a Tampa Bay y recordamos a los Rams, que de paso ganaron, no tuvieron ese camino de todos los partidos jugando como local. Los 49ers tenían esa opción, la desaprovecharon, y por desaprovecharla yo creo que van a caer este fin de semana ante Eagles.
Ahora, para dejarlo de una vez por todas, che temporada de los Vaqueros, que terminan perdiendo contra los Gigantes de Nueva York. Ya sabía, ¿no? Juego desanimado absoluto, pero ¿cómo calificas la temporada de los Vaqueros, Poncho?
Como una decepción, pero esta decepción viene desde antes de la semana 1, cuando dejaron ir a Micah Parsons y le cayeron las críticas con todo a Jerry Jones. 7 ganados, 9 perdidos. Al final, los Cowboys tal vez hubieran tenido un poco más de esperanza de calificar si hubieran pertenecido a otra división, como es el caso de la del Sur, que calificó uno con 8-9. Pero es muy duro calificar esta temporada como equipo comodín en la Nacional, si nos damos cuenta que los Rams y los 49ers, que están al nivel de los Seahawks, calificaron como comodín siendo parte del Oeste. Pero aún así, los Cowboys es un fracaso. Podrían haber tenido más partidos ganados y no calificar a playoffs, pero no sucedió ni una ni otra. Mala temporada para Dallas.
Y en el caso también de los Osos de Chicago, ¿te esperaba realmente el temporadón que tuvieron los Osos de Chicago?
Pues es que yo creo que ese es un espejismo y va mucho otra vez por cómo se califican los equipos en la NFL. Es decir, los campeones divisionales van antes que cualquier otro equipo, pese a que tengan peor récord. Estamos hablando de que los Bears tienen un récord de 11-6. Mismo récord que Eagles, que se habla de que han tenido una mala temporada. Los tres mejores equipos de la Nacional están en el oeste. A ver quién se atreve a sacar, especialmente a los Seahawks y a los Rams. Creo que a los 49ers hay un poco más de posibilidades. También el caso de que a ellos sí les pesa jugar como visitantes. Y al final, los Bears están ahí en segundo sembrado, pero pudieron haber sido el tercero. ¿Por qué no son tercero? Porque Eagles dijo, ustedes pierden contra los Lions, yo también pierdo contra los Commanders, excepción la de Eagles.
Pues bueno, ahora vámonos con el tema de la Americana, si te parece.
Máximo avance.
Del otro lado no hay forma de no abrir con el juegazo con el que cerró la temporada de la NFL, ¿no? Como tú lo decías en el tema de calendario, entendieron, interpretaron muy bien que un juego divisional de la altura de Pittsburgh contra Baltimore iba a sacar chispas, y así fue. Una definición incluso en los últimos segundos, en las últimas secuencias, en las últimas jugadas, en la última serie tanto ofensiva de Pittsburgh convirtiendo el máximo puntaje y luego Baltimore teniendo escasos segundos para llevar incluso todavía el balón a zona de gol de campo, y de ahí que venga esta famosa faramaya de que incluso por ahí en los postes de la zona de gol de campo hay unos detectores ahí que mueven los balones, pues terminó dándole el pase al equipo de Pittsburgh, de Aaron Rodgers, el experimentado, y una derrota dolorosísima de un hospital, ¿no? Que es Baltimore, el equipo de los Cuervos, Poncho.
A mí me parece que los Ravens son el equipo decepción de la temporada, porque pudiendo estar en playoffs, no le ganaron a ningún equipo que tenga récord de más de 500 durante todo el año. Ahí empieza el problema. Y después de eso, si nos ponemos a analizar las dos derrotas contra los Steelers, por supuesto que esta no es culpa de Lamar Jackson, pero Lamar Jackson algo tiene que cuando enfrenta a los Steelers es muy pecho frío, es hijo eterno de los Steelers. Tiene solamente 3 ganados y 7 perdidos contra este rival. Y al final eso le costó, por supuesto, a los Ravens, que al primero el villano había sido Boswell por fallar ese punto extra que los hubiera puesto con 3 de ventaja. Y cuando ya Lamar Jackson había liderado a su equipo para ganar con un gol de campo, Tyler Loop es el que termina fallando. Mal los Ravens por las razones las que te estoy diciendo, que es no haberle ganado a un equipo de punto 500 y aún así poder estar en playoffs la última semana, son el equipo de excepción de la temporada. Ahora, los Steelers, lo dije hace 3 semanas, y es la última vez que lo voy a decir porque estoy seguro, Enrique. Los Steelers estaban para llegar a playoffs y mantener ese récord de Mike Tomlin. Se van, ¿eh? El lunes se van contra los Texans.
El tema es que es en casa de Pittsburgh, papá.
Pero no creo que eso le pese a los Texans. Para mí, fuera de los Broncos, fuera de los Patriots y fuera de los Jaguars, que están como parte de la siembra, y quitamos ahí a los Steelers porque pues de una u otra forma fueron campeones divisionales, pero fuera de los otros 3 equipos que también fueron campeones divisionales, si analizamos Chargers, Texans y Bills, el que mejor viene son los Texans, y por eso le toca al cuarto sembrado, que son los Steelers. Yo no creo que estos Steelers se puedan ganar a los Texans, y ojo, si los Jaguars por alguna razón del destino que enfrentan a los Bills ganan, y que creo que tienen posibilidad de ganar porque también lo que están haciendo en las últimas semanas es muy bueno, los Texans pueden eliminar el primer sembrado como son los Broncos.
Aparte de los Jaguars, acuérdate que también, y ahorita nos vamos con el análisis rápido y breve de cada juego, pero pues también es en casa, ¿no? Y sí, no, es muy diferente jugar en el frío. Además, con el famoso son de que será el último gran partido en el estadio de Buffalo. Rápidamente, para cerrar los temas de la Americana, Poncho, date grasa, date vuelo, engalana el espacio con el famoso temporadón de los Patriotas de Inglaterra que nadie, absolutamente nadie esperaba. Y ojo, tampoco el de los Broncos de Denver.
Mira, los mejores récords de la NFL son Seahawks, Broncos y los Patriotas. Los Patriotas, si no hubieran perdido en la semana 1 contra los Raiders, hubieran sido el número 1 de la siembra. Dos partidos de los tres que perdieron los Patriots los ganarían hoy en día, Raiders y Pittsburgh. Pero después de esas dos derrotas, ajustaron muy bien. Lo de Drake May es escandaloso, no va a ganar el MVP porque al final Stafford se recuperó en la última semana. Drake May se basó más en el acarreo. Ramondre Stevenson despertó en la última semana, 7 acarreos, 131 yardas, 2 touchdowns. Trevelyan Henderson, 13 acarreos, 53 yardas, 2 touchdowns. Es decir, 4 de los 5 touchdowns fueron por tierra. Y el único pase de touchdown que lanzó Drake May también fue con Ramondre Stevenson, es decir, con uno de los dos corredores que tienen los Patriots. Despertaron el ataque terrestre, supieron hacerle daño a Miami por ahí, y ojo, que esa puede ser la clave de postemporada, porque los Patriots son el primero o el segundo equipo que más acarrea el balón en la NFL. Ahí estaba el dato, el problema es que no sabían cómo explotar solamente en algunas jugadas, y este fin de semana ya pudieron hacerlo.
Vamos al siguiente tema, si te parece, mi Poncho.
Máximo avance.
Vaya situación que nos da la NFL. No siempre suele pasar, pero en esta ocasión, de manera muy peculiar, los líderes divisionales, los campeones divisionales, solamente encontramos uno que repite de los 8 líderes divisionales, Pocho. En el 2023, en el 2024, el equipo de Buffalo ganó la este de la Americana, ahora es Nueva Inglaterra. Los Cuervos de Baltimore, la norte de la Americana, ahora son los Acereros de Pittsburgh. El equipo de los Tejanos de Houston, y ahora fueron el equipo de Jacksonville. Evidentemente, el dominio que tenían los jefes de Kansas City, los Chiefs, que estaban a punto de llegar a los 10 años consecutivos, y ahí encontramos a los Broncos de Denver como campeones divisionales. El equipo de Filadelfia, que ha sido de los usuales y comunes en la parte de la Nacional, en el este de la Nacional, y es el único que repite, Poncho. ¿Por qué? Pues ya sabemos por lo que pasa con Washington y el equipo de Dallas, que no le compiten realmente a Filadelfia. Los Leones de Detroit, que lo ganaron el año pasado, ahora con nosotros de Chicago. Los Bucaneros de Tampa Bay el año pasado, ahora con las Panteras de Carolina, dando la gran sorpresa y la gran campanada de esta temporada. Y los Rams el año pasado, ahora con los Seahawks, que ahí se pelearon en las últimas 2 semanas o las últimas 3 semanas de manera muy brava. Pero ¿qué lectura le das, Poncho, que solamente Filadelfia ha sido el único campeón divisional que repite año con año?
Los Ravens tuvieron la posibilidad, pero no lo hicieron. Y también la lectura que le doy es que muchos culpan al calendario. Yo no quiero culpar al calendario. Yo más bien hablaría de que ya viene esta nueva era de la NFL, viene este cambio generacional, que pasa cada 5-10 temporadas en el caso de los Chiefs. No todos pueden ser los Patriots de Tom Brady, que tuvieron dominando la liga 20 años, no solamente la división, sino la liga completa. Y al final de todo esto, veo que el oeste va a estar cambiando de campeón divisional en los próximos años. Algún año será Seahawks, otro Rams, otro 49ers. El sur ya necesita un replanteamiento de todos sus equipos. También eso puede hacer que cambie. El norte, pues los Bears tuvieron una gran temporada. Y los Bears tienen un tema similar al de los Patriots, que habían sido unos equipos malos la temporada pasada, dentro del top 5 de los peores equipos de la temporada. Cambiaron a su coach con un quarterback que ya sabían ellos que funcionaba en el tema colegial y que en la NFL no le estaba yendo mal, como es el caso de Caleb Williams y de Drake May, y lo que necesitaban era un buen head coach para tenerlo ahí. Se viene un cambio generacional. Los Eagles son el equipo veterano de estos playoffs. Los Steelers, pues bueno, tienen a Aaron Rodgers, pero tampoco creo que año tras año les alcance para ganar la división. Tenían 2 años sin hacerlo. Sabemos que al final son los que pelean junto con los Ravens. Los Bengals ojalá despierten algún día que Joe Burrow pueda estar sano y que su línea ofensiva le haga el trabajo. Y en el sur de la Americana también, los Texans y los Jaguars van a ir cambiando año tras año. Yo creo que viene una nueva generación de excelentes coaches, de excelentes atletas, y a eso se debe también el cambio de 7 de los 8 campeones divisionales.
Y recordar que de los 14 quarterbacks, pues solamente 3 de ellos han sido poseedores de un Vince Lombardi, ¿no? Pero bueno, vamos ya para cerrar este tema con el último, los juegos ya de postemporada.
Máximo Avance.
Y rápidamente, mi querido Poncho, el equipo de los Rams el sábado a las 3:30 contra las Panteras de Carolina, juego que van a poder escuchar en Radio Red 1110 AM en la Octava Sports. El sábado Packers contra el equipo de Chicago, allá en Chicago, ese juego será a las 7 de la noche este sábado. El domingo triple cartelera, el equipo de Buffalo estará visitando a Jacksonville al mediodía. Los 49ers contra Filadelfia, juega sasazo para mí. Final de conferencia anticipada, adelantada por parte de la Nacional. Los dos equipos que más han estado en los Super Bowls en los últimos años por parte de la Nacional, a las 3:30 de la tarde. Finales de conferencia, ni se digan, estos dos entre Filadelfia y los 49ers. Y se cierra el domingo por la noche, tus Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Chargers de Los Ángeles. Ahí pueden agarrar un envión, ¿no? Pueden agarrar patito. Y el próximo lunes, como decíamos, los Tejanos de Houston a las 7 de la noche visitan nada más y nada menos que al equipo de los Acereros de Pittsburgh. Rápidamente, tus pronósticos, Poncho.
Mis pronósticos son Rams, Packers, Jaguars, Eagles, Patriots y Texans.
Ahí van los míos. Van a sorprender las Panteras de Carolina. Va a ganar el equipo de Chicago. Va a ganar Buffalo. Va a ganar el equipo de Filadelfia. Van a ganar los Pats, tus Pats, y va a ganar los Tejanos de Houston, como dices.
Solo coincidimos en tres, pero está bien, se va a poner rudo.
Para seguir con las dos transmisiones, ¿no? Tejanos y las Panteras hasta donde tope, muchachos. ¡Vamos! La casa de los Tejanos, la casa de las Panteras de Carolina. Pero bueno, Poncho, feliz año. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Recupérate. Y acá seguimos en este ejercicio que nos queda. Hay un mesecito para disfrutar de aquí, justamente a que estemos juntos en este espacio, allá en la Bahía, allá en San Francisco.
Máximo Avance. Pulso Internacional.
¿Qué tal amigos de la Octava Sports? Qué gusto saludarlos, ya recta final del programa, y tenemos que hablar de lo que está ocurriendo a nivel internacional en el fútbol. Yo soy Jaime Sandoval, y hablemos de la Supercopa de España, porque ya se disputó la primera semifinal en ese torneo que se lleva a cabo en Arabia Saudita, y el Barcelona no tuvo ningún problema. 5-0 terminó venciendo al Athletic Club, un baile el que le pegó el Barça en el primer tiempo a este conjunto vasco. Gol de Ferran Torres, gol de Fermín, gol también de Bardij y doblete de Rafinha. Al minuto 45, al final del primer tiempo, ya lo iban ganando 4-0 y el quinto gol llegó en la segunda mitad. Así que ahora el Barcelona tendrá que esperar qué es lo que ocurrirá este jueves con el Atlético de Madrid y con el Real Madrid. Se enfrentan a la 1:00 p.m. para conocer al segundo finalista de ese torneo que tanto se han quejado a algunos futbolistas españoles porque se llevó fuera de España, porque se terminó disputando en tierras árabes, pero que terminó por darnos este resultado abultado. Ojo con las declaraciones de Hansi Flick al término de este partido. Le preguntaron sobre la continuidad de Robert Lewandowski. Recordar que sigue metiendo goles, que sigue siendo importante en el Barcelona, pero que sacaba su contrato al término de la temporada 2026. Y es por eso que no descarta una posible renovación de Robert Lewandowski, aunque los medios catalanes han informado que sería ya el final estos últimos 6 meses los que esté viviendo justo el futbolista polaco con el Fútbol Club Barcelona. Y antes de despedir, también hablemos de lo que está pasando en la Premier League, porque el Fulham se enfrentó al Chelsea, que sigue en caída libre, que tiene nuevo entrenador, que está tratando de rescatar un proyecto que había ganado el Mundial de Clubes el verano pasado, pero que no ha podido ganar la Champions en los últimos años, y terminó ganando con gol de Raúl Jiménez, con gol de Lobo Mexicano, el Fulham 2-1. Gol de Raúl al 55, gol de Harry Wilson también al 81, Liam Delap fue el que marcó por parte del Chelsea, y con esto el Fulham sigue tratando de sumar puntos importantes para acercarse a posiciones a mitad de la tabla. En más resultados de esta jornada 21, el Crystal Palace empató 0-0 contra el Aston Villa, el Nottingham Forest le ganó 2-1 al West Ham, que también está en puestos de descenso, el ex equipo de Edson Álvarez, Brentford 3-0 contra el Sunderland, el Tottenham perdió 3-2 contra el Bournemouth, temporada decepcionante para los Spurs, y el Manchester City empató 1-1 contra el Brighton. Se pone bastante interesante la parte alta de la tabla, sobre todo porque el Arsenal podría sacar ya una ventaja importante contra el Manchester City en busca de ganar la Premier League. Pero llegó el momento de despedir, amigos de la Octava Sports. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Cristian Moya, yo me despido, pero quédense porque hay más aquí en Radio Red y en la Octava Sports.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.